Ahora, puedo decirles que cuando leemos las Escrituras, deben leerlas con su imaginación. Cuando Israel es liberado de Egipto, eso es solo su maravillosa imaginación humana siendo liberada de los hechos de la vida. Verás, los hechos ciegan los ojos de la imaginación, que es el verdadero hombre. Porque, el hombre es todo imaginación. Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y esa es Dios mismo, Blake, N. Toberkeley, Laoconte. Así que Dios se está saliendo de este lugar en el que entró intencionalmente. Llegó al límite de contracción, que es el hombre, y ahora sale de ahí, donde el hombre ve todos los hechos y está cegado por los hechos. Entonces él está saliendo de estos hacia una tierra prometida, que regresa a sí mismo, mejorada por el hecho de que él asumió esta limitación. De modo que el ojo de la imaginación, que es el hombre real, está simplemente cegado por los hechos de la vida. Entonces, cuando el hombre, llamado Israel, que significa él gobierna como Dios, eso es lo que significa la palabra Israel, simplemente está siendo liberado, no en Egipto sobre el hombro de África, sino liberado de estos hechos de la naturaleza, los hechos que llamamos hechos de la vida. Entonces, cuando uno es enviado al mundo, si tiene el talento de Blake, dijo, no descansaré de mi tarea de abrir los mundos eternos, de abrir los ojos inmortales del hombre hacia la eternidad en constante expansión en el seno de Dios, la imaginación humana, Jerusalén, PLT 5. No descansará en esta gran tarea suya hasta que abra los ojos del hombre, los ojos inmortales del hombre, el ojo de la imaginación, hacia la eternidad. Y esos ojos entonces se expandirían para siempre en el seno de Dios. Entonces estas son sus palabras después de esta maravillosa declaración en su quinta lámina, oh Salvador, derrama sobre mí tu espíritu de mansedumbre y amor. Aniquila dentro de mí este extraño y peculiar egoísmo, este centro de egoísmo, sé tú toda mi vida. En otras palabras, poséeme y hazme todo tu ser. Él está hablando ahora del ser eterno llamado Dios, cuando habla del Salvador. Porque el Señor Dios Jehová es el Salvador del mundo. Hablamos de ello cuando se manifiesta en el mundo como Jesucristo. Jesucristo y Jehová son uno. Pero despierta en el hombre y descubre quién es realmente. Él sabe que es ese mismo espíritu del que en el principio se habló como Jehová. Y entonces quiere que el guión bajo guión bajo guión bajo, central, que es el centro egoísta, sea completamente aniquilado, y luego, sé tú toda mi vida. Déjame poseerte. Que, el espíritu de mansedumbre y amor. Ahora permítanme compartir con ustedes esta noche lo que compartieron conmigo la semana pasada. No descansaré hasta abrir, y hasta ahora he logrado abrir algunos ojos hacia la eternidad. Estos son ojos inmortales. Y permítanme decirles que esto no puede fallar si realmente lo aplican. Ahora una amiga mía me escribió una carta que metió en mi buzón el sábado pasado cuando yo estaba fuera. Ella dijo, en el año 1966, en el mes de abril, fui al este, a Pittsburgh, para volver a visitar a mi familia y amigos. Llevaba conmigo esta historia que usted me enseñó y traté de explicarla. Me hicieron la prueba. La señora a quien intenté explicárselo, ella y yo fuimos criados en una familia de padres sordos. Estábamos rodeados de personas sordas. Fue todo un problema, eran sordos como una piedra. Ahora ella me dice que su marido tiene esta enfermedad del oído interno y que no hay cura. Y conduce en última instancia a una sordera completa y total, acompañada de mareos, pérdida del equilibrio y arcadas. Esto ha estado sucediendo durante años y ha ido empeorando progresivamente. Así que les expliqué el secreto de la revisión. Puedes volver al principio mismo del estado y repetir el acto y hacer que salga de manera diferente. Toma cualquier escena y reprodúcela, como si fueras el dramaturgo, y haz que todo salga de manera diferente. Luego les conté ciertas historias. Usé a Lucy como una, donde tuvo este accidente cuando era una niña de 3 años. Luego habló de su propio nieto. Y habló de otros en los que intentó ilustrar este cuadro a su amiga Betty y a su marido, Matthew. Bueno, Matthew hizo todo lo posible, no con malicia, dijo, para encontrar un defecto, para encontrar alguna razón para creer lo que sus sentidos negaban. No ha escuchado en años. ¿Y cómo puedo convencerme de eso imaginando que estoy escuchando que estoy escuchando? Y así, hizo todo lo posible para convencerlos a través de, bueno, historias de casos. Luego se fue y les envió todos los libros. Luego envió algunas conferencias transcritas desde la plataforma basándose en la ley que nuestra amiga, Natalie, tomó y luego transcribió e hizo copias de ellas. Entonces ella envió estas copias del funcionamiento de la ley. Ya hace más de un año y medio. Ella dijo, en el intervalo nunca mencionamos el asunto, nunca lo discutimos. Solo lo escuché una vez con mi amiga Betty. Betty y yo entramos en el silencio y en ese momento de silencio escuché a Betty decirme que Mar estaba escuchando perfectamente. Eso es todo lo que escuché y me sentí aliviada y lo dejé. Ya ha pasado más de un año y medio. Hace dos semanas, mientras estaba en el trabajo, este espasmo se apoderó de él, este dolor insoportable de oreja a oreja. Gritó de dolor. Lo llevaron al médico. El médico le puso en el oído unas gotitas que calmaban el dolor, y luego se durmió y durmió un rato. Cuando despertó oyó lo que no había hecho en años. Entonces volvió a casa, lo enviaron a casa temprano. Cuando llegó a casa, su esposa le dijo, ¿qué te pasa? ¿Llegas temprano? Suele volver a casa a las 6 y llegó antes de la hora habitual de regreso. Luego le dijo, Betty, puedo oír. Ahora bien, estas son las mismas palabras que ella, Betty, la esposa, escuchaba noche tras noche mientras se retiraba. Se convirtió en un hábito para ella. Escuchó a su esposo, Matt, decir, Betty, puedo oír. Y progresó y empeoró cada vez más a lo largo del año y medio, llegando al punto en que estos espasmos se producían con más frecuencia. Estos mareos, la pérdida del equilibrio y las arcadas, todo eso ocurría con mayor frecuencia. Aún así, ella creyó lo que mi amiga Han le dijo cuando la visitó en el 66. Así que todas las noches, por costumbre, simplemente escuchaba las palabras de su marido, escuchaba su voz que decía, Betty, puedo oír. Y estas son las mismas palabras que usó cuando ese día llegó a casa y dijo, Betty, puedo oír. Ahora, dijo Han en su carta, después de haberlo discutido por teléfono o por carta con Betty, ahora su sentido del oído es tan agudo que las cosas normales que tú y yo damos por sentado, como el timbre del teléfono, la bocina de un auto en la calle y los ruidos normales, tiene una hija pequeña, la hija menor tocando los discos de los Beatles, lo están volviendo loco. Él dijo, sabes, lo creas o no, en realidad puedo escuchar un mosquito cuando el mosquito frota sus dos patitas entre sí. Puedo escuchar el sonido de un mosquito cuando las patitas se frotan una contra la otra. Y no lo niegues, él puede, los oídos se han vuelto tan agudos, tan sensibles a todos los sonidos del mundo. Me han dicho que la paloma, que el murciélago, que el lobo tienen oído supersónico. Oyen cosas que van mucho más allá del alcance del hombre. Bueno, tal vez haya llegado a ese punto. Ahora oye el mosquito. Ella solo lo escuchó. Ahora bien, no limite esto a la limitación física, digamos, el oído o los ojos, podría deberse a las finanzas. ¿Está el bolso vacío? Bueno, ¿puedes oír lo que oiría si estuviera lleno? Así como escuchó lo que oiría si los oídos escucharan. ¿Puedes realmente creer que podrías escuchar cualquier cosa que puedas imaginar? Porque os digo que imaginar es crear, imaginar crea la realidad. Todos ustedes son imaginación. Eres un ser imaginativo, que viste un vestido de carne y hueso que es realmente la limitación del alma. Cuando hablo de alma, me refiero a imaginación. El alma y la imaginación son uno en mi vocabulario. El alma es simplemente aquello que da vida al hombre. La imaginación es una actividad de la vida, lo mismo. No me refiero a dos cosas cuando hablo de imaginación y alma. Me refiero a una presencia. Me refiero a tu realidad, ese es Dios. El hombre es verdaderamente todo imaginación. Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es todo imaginación y ese es Dios mismo. Eso es todo lo que hay. Ahora bien, si puedes lograr mediante un cambio dentro de ti mismo un cambio externo para adaptarte a él, ¿entonces no estás creando? ¿Entonces tienes que recurrir a cualquier cosa del mundo exterior para pedir ayuda? Ahora bien, se podría decir, bueno, esto tomó un año y medio. ¿Así que lo qué? Estuvo 15 años en este estado. Y Han y Betty crecieron en una familia donde ambos padres eran sordos y sus amigos les hablaban en lengua sorda usando las manos. Bueno, que algo que superar. Imagínese a alguien nacido y criado en ese ambiente encontrando un marido que estaba pasando por el mismo estado y enfrentándose a eso. Pero ella creyó. Al que cree todo le es posible, se le dice. No hay ninguna restricción al respecto. No hay límite sobre lo que puedes creer. ¿Puedes creerlo? Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Solo ayúdame. Entonces aquí les pregunto, si es un estado físico como este, o si es finanzas, o si es cualquier cosa, háganlo y noche tras noche escúchenlo. Así que permítanme volver a mi primera declaración de Gálatas, recibisteis el espíritu de aquel que hace milagros dentro de vosotros, la palabra se traduce entre, pero es la preposición griega en, milagros entre vosotros. Sí, pero milagros dentro de vosotros es la traducción verdadera, o lo recibisteis de oído con fe, lo recibiste y luego lo creíste. Bueno, si lo recibiste al oír con fe, entonces vive de acuerdo con ello. Y aquí tenemos esta noche una transformación completa en la vida de una familia donde la situación es tan aguda que Betty no puede oír lo que él oye. No puede oír al mosquito frotándose las patas y a la pequeña hija tocando los discos de los Beatles volviéndolo loco. Eso no la molesta. Ahora está completamente aislada, ya no le molesta más. Por suerte no tengo una niña tan pequeña. Me volvería loco. Pero lo hace. Quiero decir, esas cosas impulsarían a cualquiera, supongamos que no escuchas y de repente puedes escuchar, y en tu mundo aparecen tales tonterías que quieres regresar y volverte sordo una vez más, ¿no es así? Si yo fuera él y eso fuera a lo que estuve expuesto, no querría escucharlo. Pero, sin embargo, escucha de vez en cuando que todo es perfecto en su mundo. Así que te pido que lo pruebes de verdad. ¿Cómo lo haces? ¿Escuchas como si hubieras oído? Si dejo de hablar, ¿oirías mi voz? Puedes, si te esfuerzas. ¿Puedes escuchar como si hubieras escuchado y sabías que lo escucharás? Entonces puedes poner mi sonido, mi tono, lo que quieres que diga. Ahora, usa otra voz. Y usa la voz de alguien que conoces mucho mejor que yo y haz que te diga lo que quieres escuchar. Simplemente escúchalo y cree en la realidad de lo que has hecho. Porque os digo que vuestra maravillosa imaginación humana es Dios. Es el único Dios, no hay otro Dios. Y entonces escuchas como si lo hubieras escuchado. Bueno, eso es Dios escuchando y todas las cosas son posibles para Dios, así que escuchas y lo oyes. Cuando lo escuches, cree en ello. En este caso, ¿y qué? Tomó un año y medio. Supongamos que le toma 6 meses lograr un cambio financiero radical en su mundo, un cambio completamente radical para bien, ¿qué importaría? ¿Qué son 6 meses si eso es lo que quieres? Supongamos que escuchas a alguien decirte, y luego lo nombras, nombras cualquier cosa. Todo es posible para Dios. No hay límite para este poder de creer. Y solo puedes creer si puedes imaginar. Entonces, cuando escuchamos esta historia fantástica, la historia de las Escrituras, de que Israel es liberado de Egipto y piensas que un grupo de personas salió de Egipto, no tiene nada que ver con un grupo de personas. Esta es la historia eterna, es la imaginación liberada de los hechos de la naturaleza, donde el hombre sale y ya no está esclavizado por los hechos. Él es Israel. Regrese y lea la historia de Jacob que se convirtió en Israel. ¿Qué hizo Jacob? Jacob comenzó a aplicar este principio. Primero tomó cosas físicas, tomó álamos y los pintó. Cuando las vacas llegaban al abrevadero y estaban todas para engendrar, delante de las caras de las vacas ponía estos álamos con largas rayas. Porque había hecho una apuesta con su suegro Labán, que toda la descendencia que saliera con azote sería suya y la que no tuviera azote sería de Labán. Bueno, Labán no aceptó fácilmente, porque todas las vacas eran del mismo color. ¿Cómo podrían tener rayas del mismo color? Puso ante los ojos de la vaca estas cosas de álamo, y así, cuando fueron engendradas, ella realmente creó dentro de ella lo que estaba contemplando en el momento de ser engendrada. Cuando salieron, y lo hizo solo con las vacas sanas y los toros sanos, y le dio a su suegro todas las débiles, así tuvo todas las chiquitas del mismo color, y luego sacó solo las rayadas. Aquí fue el comienzo del despertar de la imaginación. Si pudiera tomar un animal, mi descendencia, porque soy parte de un animal, este es un cuerpo animal, todos estos son cuerpos animales. Entonces tomo esta estructura y trabajo en ella y veo que la descendencia, si le pongo delante lo que se le imprimirá, y luego, cuando el ternero sale de una unión sana, tiene rayas. Consiguió toda la descendencia que tenía rayas y se volvió fabulosamente rica. Por eso Jacob fue llamado el suplantador, suplantó a su hermano Esaú. Él hizo todas estas cosas. Se hizo pasar por Esaú. Se puso la piel de un animal y vino a su padre. Luego llegó a la presencia de su padre, Isaac, e Isaac le dijo, «Acércate, hijo mío. Hablas como Jacob. Suenas como Jacob, acércate». Se acercó y el padre lo palpó, y tenía sobre las pieles todos los cabellos de Esaú. Entonces el padre le dio la bendición. Entonces aprendió a engañar. Esto es un autoengaño, pero funciona. Todo esto simplemente está alterando los hechos de la vida. Es simplemente cambiar todo por completo si no se ajusta a lo que quiero. Entonces Jacob se volvió tan maravilloso a los ojos del Dios inmortal, que le cambió el nombre y lo llamó Israel, e Israel significa el que gobierna como Dios. Se convierte en Dios. Entonces ese es Israel. No tiene nada que ver con una raza de personas. Cualquiera que salga de este extraño estado en el que acepta todo en este mundo como un hecho y no hace nada al respecto en su imaginación, no es Israel. Israel es el que puede tomar cualquier cosa, sin importar lo que sea, y luego cambiarla mentalmente, creer en la realidad del cambio mental y convencerse a sí mismo de que es verdad. Si persiste en ese cambio de actitud, se hará realidad. Así es Israel, él gobierna como Dios, nada le es imposible. Entonces Israel simplemente es quien sale de Egipto, siendo Egipto el mundo de los hechos muertos. Todo está muerto en Egipto. E Israel sale de Egipto, que es la imaginación saliendo, apartándose del mundo de los hechos, y no aceptando ningún hecho del mundo. No importa en qué parte de este mundo nazca, nace detrás de la bola 8. No lo acepta si es israelita. No acepta ninguna limitación si es israelita. Así que nazca en cualquier lugar, todas las restricciones del mundo puestas sobre el israelita, él saldrá si sabe que la imaginación es la única realidad. Ahora llegaron otras dos cartas maravillosas. Las escrituras nos dicen en el capítulo 12 de Números que Dios habla al hombre a través de sueños. Ahora bien, no existen los sueños vanos. No es el resultado de un trozo de carne no digerido, no lo es, como algunos te dirán. Cada sueño es simplemente de Dios. Dios es la fuente de todos los sueños. De hecho, Dios es la fuente de todo en el mundo. Así que aquí, en la superficie, parecería estar inactivo. Aquí está el sueño. Me encontré caminando y de repente me encontré con una piscina y había hombres militares y sus familias alrededor de la piscina. Escuché la conversación de un capitán y un teniente. Los tomé a ambos y los tiré a la piscina. Luego seguí mi caminata y entré a un baño de damas, y allí me encontré sangrando. Ahora bien, uno podría pensar que eso no significa nada, que no tiene significado alguno. ¿No es así? Si hubiera encontrado a la policía, habría encontrado la ley y el orden. Cuando encuentras un soldado, un militar, un capitán de esa naturaleza, no encuentras nada más que guerra, encuentras violencia, encuentras destrucción. Porque los soldados no son policías, tienen un solo propósito, conquistar. Lo justificamos diciendo que van a defender. Oh, sí, di todas estas cosas. Pero eso es conquistar, ese es el propósito de un soldado. Para simplemente conquistar, toma el guión bajo guión bajo guión bajo. Aquí encontró eso que representa la violencia, está todo dentro de ella, y los arrojó al estanque. Bueno, el estanque en las escrituras, y vinieron al estanque de Betesda, ¿por qué motivo? Para ser sanados. El propósito del estanque es la curación, capítulo 1 y 5 del libro de Juan. Entonces Tira, en este momento de su vida ahora decide no conquistar con la espada, con la violencia, porque la gloria del cristianismo es vencer mediante el perdón. Y entonces, si todavía voy a conquistar con argumentos, con la espada, con la violencia, entonces, no soy cristiano, no importa lo que diga que soy. Podría nacer en el Vaticano, ser engendrada por el Papa y tener como madre la Madre Superiora, podría serlo, puedo decirles que es posible, pero todavía no soy cristiana. No soy cristiano hasta que avance para conquistar solo por el perdón, y así, cuando avance no para usar la espada sino para usar esto que he descubierto. Así que se tira a la piscina, está curando su propia mente, curándola de la violencia y luego avanzando hasta encontrarse sangrando. Ella no me dice en su carta de qué parte del cuerpo venía la sangre, no lo hace. Pero la vida está en la sangre, como nos dicen las escrituras. Y entonces encontró sangre, así que ahora encontró vida, algo completamente diferente de la violencia que antes solía conquistar en este mundo. Entonces, como dijo tan bellamente Blake, pero en vano la espada y el arco en vano, nunca podrán lograr el derrocamiento de la guerra. Solo la oración del ermitaño y la lágrima de la viuda pueden liberar al mundo del miedo. Y entonces puedes ir para siempre con la espada y el arco, pero nunca lo harás. Luego usa esto para seguirlo, dijo, venganza, la mano de la venganza buscó el lecho al que huyó el tirano púrpura, la mano de hierro aplastó la cabeza del tirano y se convirtió en un tirano en su lugar, Pick. M.S., Mantle Trap. Luchas en este nivel, permaneces en este nivel y te conviertes en aquello que intentas conquistar. Así, con la espada, si pareces conquistarla, te conviertes en aquello mismo que conquistaste, te conviertes en el tirano mismo. Intenté contarlo con mis propias palabras en mi pequeño folleto La Búsqueda, donde el hombre desciende al nivel del conflicto y se convierte en aquello con lo que lucharía. Lo probé con mis propias palabras, así que lo tengo en la cosita llamada La Búsqueda. Pero lo contó, a su manera maravillosa y poética, que la mano de hierro aplastó la cabeza del tirano y se convirtió en un tirano en su lugar. Y entonces le digo que ya ha llegado a ese punto del viaje. Porque todos estamos subiendo al monte de Cristo que es Dios. Lo estamos subiendo. Él es a quien estamos buscando. Él es a quien estamos buscando. Y todos están subiendo tratando de llegar a Cristo. Como dijo Blake, sé tú toda mi vida. Estamos tratando de encontrar a Dios el Padre. Cuando lo encontramos, somos Él. A menos que creáis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces estamos mirando hacia ese guión bajo guión bajo guión bajo, ese algo que realmente es Dios Padre. Así que ahora ha descartado la violencia exterior y de ahora en adelante vencerá mediante el perdón de los pecados. Ahora bien, perdonar el pecado no es decirle a alguien, te perdono, querido. Sabes que no deberías haberlo hecho, pero te perdono. Eso no tiene nada que ver con el perdón del pecado. El perdón es simplemente esto. Te veo y estás sordo. No te condeno por ser sordo. Ahora te presentaré ante mí como alguien que oye aguda y perfectamente. Y escucharía a alguien a quien le importa, escucharé a su esposa y a su esposa decirme, sabes, Mar oye perfectamente. Y entonces, oiré a Betty decirme que su marido, Matt, oye perfectamente. Entonces te perdono por ser sordo. En otras palabras, es entrar en lo opuesto y participar de la naturaleza de lo opuesto que es el perdón. Pone a prueba la capacidad del hombre para entrar y participar de la naturaleza de lo opuesto. Entonces participaré de la naturaleza de lo opuesto. ¿Qué es lo contrario? Que está escuchando mejor. Bueno, ¿quién me lo diría si oyera perfectamente? Bueno, su esposa lo haría. Conozco a Betty toda mi vida. Crecimos en una casa donde los padres eran sordos. Pero persistiré en escuchar a Betty decirme que Mar oye, Mar puede oír y luego lo hago. Eso es practicar el arte del perdón. No lo condeno. La gente dice, bueno, después de todo, él es sordo porque ¿sabes qué? No quiere oír nada. Olvídate de todas estas tonterías. Guión bajo guión bajo guión bajo, en algún momento, el día, espero que no esté lejano, tome a todos nuestros psiquiatras y a todos nuestros psicoanalistas y póngalos en una bolsita. Todo esto es una tontería. No tienen el más mínimo concepto de Cristo. Cristo es vuestra maravillosa imaginación humana. Ese es Cristo. Y no hay nada más que Cristo. Entonces, ¿cuándo toman todas estas tonterías, sabes por qué estás enfermo? Estás enfermo por tal o cual cosa. Mi madre murió de cáncer. Cuando alguien me dice que murió de cáncer porque no amaba, quieres darle una bofetada. No me encantó. Olvídate de todas estas tonterías. Mi madre que tuvo 12 hijos, perdió 2 al nacer y crió a 10 de nosotros, y mi madre amaba, amaba de verdad. Entonces ella murió de cáncer. Nadie supo cómo detenerlo y fue acosada por ella, a los 61 años, esta querida, encantadora mujer que era mi madre, totalmente dulce, y que me dijera que hizo esto y aquello. Olvídate de todas estas tonterías y empieza a practicar el arte del perdón. No me importa lo que hice. Para volverme sordo o ciego o perder esto o perder lo otro, entonces déjame practicar y aquellos que me aman, que practiquen por mí si no puedo hacerlo yo mismo. En este caso no lo hizo, su amigo, mi amigo Han, y su esposa Betty, lo hicieron. Y luego, como ella dijo, intentó por todos los medios encontrar un defecto, encontrar alguna razón para respaldar esta afirmación ociosa de que la imaginación crea la realidad. ¡Qué tontería! Ahora una tercera carta, mi amigo Bill, y la recibí hoy. Él dijo, me encontré en la cima de una colina caminando con un muy querido amigo mío, y este amigo me dijo, su amigo es una persona encantadora en este mundo, un amigo perfectamente maravilloso. Pero no tiene ningún interés, completo desinterés en esta enseñanza, y entonces, comenzó a bajar la colina hacia un estanque de agua, un lago. Mientras comenzaba a bajar, las rocas comenzaron a caer, cayendo hacia él. Bajó a este enorme lago y metió su mano en el lago para atrapar un pez, pero no podía. El lago era muy profundo y él no podía pescar. Yo, en lo alto del cerro, con mi mano derecha, tenía un estanque a mi derecha, y metí la mano en el estanque y saqué un pez enorme, muy grande, entonces le dije, es fácil si estuvieras donde yo estoy. Ahora, me preguntó desde el final, ¿tiene este significado? Pero enorme importancia. El pez, universalmente, a lo largo de los siglos ha sido el símbolo del Salvador del mundo. Le pido que vaya a casa esta noche y lea el capítulo 21 del libro de Juan, la primera parte. La segunda parte está dedicada al cordero, la oveja. Pero la primera parte se menciona varias veces. Esto es después de la resurrección. Y se vuelve hacia Pedro y le dice que lo lance del lado derecho y él trajo pez, y no pudo sacarlo porque la pesca era tan grande. Luego asaron el pescado y él se lo comió, a menos que comáis mi cuerpo, no tendréis parte de mí. Aquí hay un símbolo. Entonces lea su historia, la historia, el Evangelio, es Jesucristo. Así que léelo. Pero ahora cómelo. Cómelo en el sentido, no como ponerse el papel en la boca, sino cómelo. Digerirlo. Créelo. Asimilarlo. Así que cómeme el cuerpo. Está simbolizado aquí como el pez. Y aquí, si te comes el cuerpo, pues, descubrirás cómo pescar, del lado derecho. Se sienta al lado derecho del Señor, la mano de Cristo, y saca el pez grande. El que negó esta historia y bajó del cerro, no estaba en el cerro, bajó, metió la mano, pero no pudo sacar ningún pez. No pudo contener nada porque no cree. Puedes decir las palabras creo, meter la mano y no saldrá nada, ni pez. Si crees, entonces subes la colina y estarás en la cima de la colina y sacarás todo lo que quieras de este mundo. Bueno, ¿qué sacas a relucir sino a Cristo? Cristo lo es todo en el mundo. No hay nada más que Jesucristo, y Jesucristo y Jehová son uno, no son dos. La gente habla de Jesucristo y habla de Jehová como otro, no, es todo uno. Tú y yo estamos avanzando hacia esa unidad y un día llegaremos allí, y somos eso. Porque al final solo hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos nosotros, uno solo. Y todos estamos avanzando hacia esa unidad que éramos antes del descenso. Y así, las rocas estaban en el agua, las rocas cayendo, porque Dios en realidad se limitó a este límite de contracción, y el límite de contracción en este mundo es una roca. Entonces, olvidasteis la roca que os engendró, y habéis negado al Dios que os engendró. Por eso equipara el rock con Dios. Entonces la roca todavía lo sigue colina abajo, no lo dejará ir. No está perdido. Todavía vienen detrás de él, pequeñas piedras acercándose a él. No puede estar perdido. Un día escuchará con fe y regresará, regresará a la colina, a la cima, y será Dios, para que no se pierda nada. Mientras tanto, sin duda le va bien, espero que así sea. Hay millones de personas que les va bien, totalmente inconscientes de este gran misterio, la historia tal como nos la cuenta el Evangelio. No hay nada más que esta historia. A veces, cuando leo la Biblia, porque lo hago a diario, paso 5, 6, 7 horas en la Biblia, me pregunto si hay algún otro libro que valga la pena leer, realmente lo hago. Lo leo y pienso, ¿ahora en qué estoy perdiendo el tiempo leyendo cualquier otro libro? Y, sin embargo, leo tantos libros y, a veces, ¿qué estoy haciendo perdiendo el tiempo cuando esta cosa, página tras página, parece guión bajo guión bajo guión bajo? Hoy, abrí el libro casualmente, el Salmo 88, y él se pregunta si este amor inquebrantable de Dios visita a los que están en la tumba. ¿Realmente visitan la tumba? Luego hace otra pregunta, ¿se levantan los muertos para alabarte? Sal 88, 10. Puedo decirle al salmista que sí, lo hacen. No hay muerte, restauración instantánea, renovada, un cuerpo igual que antes y nuevo, en un mundo como este. Pero no es necesario que lo sepan. Es un milagro constante. ¿Cuál es ese milagro que devuelve instantáneamente a los muertos la juventud, un cuerpo joven? No sin ojos, sin oídos, sin esto, no, pero todo restaurado, joven y lleno de vida, expresando todas las potencias normales del cuerpo humano vivo y joven, todas las pasiones. Entonces, como Blake destacó, dos poderes peculiares que el hombre trata de restringir, nunca podrán ser restringidos en la eternidad, la abstinencia y lo que él llama piedad, porque cuando lo define por primera vez es extraño. Pero la abstinencia, es decir, la restricción de la pasión sexual, quienes la practican aquí piensan que agradan a Dios, no engañan a nadie más que a sí mismos. Así que esta noche, nuestro gran cardenal se encuentra en estado solemne. El jueves vendrán todos a ver esto y, ¡qué espectáculo será! Vi el último en la ciudad de Nueva York. Fue un espectáculo hermoso, todos los colores mientras caminaban por la Quinta Avenida. Todos los monjes vienen. Vienen en diferentes hábitos, algunos en negro, otros en marrón, algunos en blanco. Luego vienen los diferentes, a medida que avanza el escalón, los diferentes rangos, hasta los grandes cardenales. Primero tenemos 8 en nuestro guión bajo guión bajo guión bajo, y luego son conducidos a esta fabulosa catedral. Yacerá en estado y lo meterán en la cripta. No saben que en ese mismo momento él es restituido a la vida, un joven de unos 20 años, lleno de todo el brío y el vigor, y estará haciendo todas las cosas que negó mientras estuvo aquí, a menos que, en ese intervalo, naciera de arriba. Si no nace de arriba, está aquí mismo en este mundo, así, un cuerpo igual que antes, lleno de vida. Y tendrá todas las pasiones moviéndose en su cuerpo. ¿No es eso un milagro? ¿Cómo puede ser eso? Pero les digo que sé que ese es exactamente su estado. No estoy teorizando. Me encuentro con aquellos que se han ido y no se han ido en absoluto. Solo los que nacen de arriba salen de esta edad, pero los que no nacen de arriba quedan en esta edad, restablecidos, y tan sanos, y sin que les falte ni un hueso, permítanme decirles, perfectos. Así que permítanme volver al principio. ¿Recibisteis el espíritu de aquel que hace milagros en vosotros por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, esta noche, simplemente escucha como si escucharas lo que escucharías si las cosas fueran como deseas que sean. ¿No con tus oídos guión bajo guión bajo guión bajo? No condenes al partido, no te condenes a ti mismo, no condenes a nadie. ¿Qué escucharías si fuera cierto? Ahora escuche como si lo hubiera escuchado. Sigue escuchando hasta que realmente puedas oír. Lo oirás. Y eso es todo lo que haces. Simplemente cree en la realidad de lo que has oído. El que oye, ¿quién oye? Vuestra maravillosa imaginación humana. No lo escuchaste con el oído externo. ¿Y quién lo escucha? Tu imaginación. Bueno, ¿quién es la imaginación? Dios. Ese es Dios en ti. That's the real you, the eternal you that cannot die. Y todo es posible para Dios. Y entonces lo escuchas, lo crees y luego dejas que suceda en tu mundo, y sucederá. Entonces, si está en dificultades de alguna manera, en dificultades financieras o en su negocio le falta un ascenso, ¿qué escucharía si lo ascendieran? ¿Quién te felicitaría? Just listen to the voice, and try it, and then persist. No digo que vaya a tardar un año y medio como en este caso. Le tomó un año y medio a Matt tener este dolor insoportable, de oreja a oreja, y lo llevaron al médico y le dieron estas pequeñas gotas para aliviar el dolor. Luego se durmió un poco y en ese sueño, y de él despertó. When he woke his hearing was so acute that they sent him home early. And the usual story, a wife sees you and the habit is broken now, it isn't 6 o'clock, what's wrong? What's the matter? Esa es la primera reacción. ¿Qué pasa? Ahora permítanme compartir con ustedes otra pequeña historia antes de cerrar. Esta amiga nuestra pintó su cocina, tiene una casa en el valle, y el precio, como siempre, siempre es superior al estimado, no importa lo que te digan. Vas y consigues algo, para tapizar un sofá, siempre va a ser más de lo que te dicen. Me dieron un presupuesto cuando crucé el país. Él dijo, te lo llevaré a todo el país por $2,000, tus muebles. No eran $2,000 cuando llegó aquí. Me trasladan de un lugar a otro y me dicen, bueno, son solo unas cuadras, digamos $500 ahora. Que no son $500 cualquiera, siempre son más. Cuando cruzaron el país, lo justificaron diciendo que cruzaron fronteras estatales. Al cruzar las fronteras estatales, tienes que pagar impuestos debido a un estado diferente. Pero aquí no hay una línea estatal, pero aún así lo justifican. Y entonces te mudas de un lugar, nos mudamos la última vez, fueron 5 cuadras y nos aumentaron la mudanza $300. Nos movimos 5 cuadras. Obtuvimos nuestra estimación, cuando llegó, bueno, esa fue la estimación incorrecta, por lo que todas las estimaciones están completamente interrumpidas. Y no culpe a los ladrones, porque lo son, no los culpe. Dios hizo un ladrón. Dios hizo todo en este mundo. Hay ladrones, no importa cómo se llamen. O, ellos van a la iglesia el domingo por la mañana, pero son un grupo de ladrones, todos ellos. Así que olvídalos y paga la cuenta. Entonces, ella tenía su estimación y resultó ser mayor que la estimación. Le dijo a su madre, ¿sabes lo que realmente quiero ahora? Quiero algo de dinero, eso es todo lo que quiero. Guión bajo guión bajo guión bajo, y trabaja con algo de dinero. Recibió por correo una invitación a un programa que se transmite, nunca lo vi hasta que me dijeron que lo viera por televisión a las 10:30, Canal 4, durante la semana. Así que lo vi y aquí está esta dulce y encantadora Katy en el escenario. Quizás no lo hayas visto. Pero hay unos 12, creo que son 12 celebridades, todos actores y actrices, y se les hace una pregunta. Cuando responden la pregunta, se dirigen a estos dos y le preguntan a uno si está de acuerdo con la respuesta y si está de acuerdo o en desacuerdo. Si estás de acuerdo y resulta que él o ella tiene razón, entonces obtendrás mucho. Para llevarlo a un punto crítico, ganó 800 pesos en efectivo, un piano que realmente quería porque su hija está tomando lecciones de piano y un viaje a las Islas Vírgenes en St. Thomas durante 2 semanas para 2. Entonces ella y su esposo, espero que él vaya con ella y no con una de sus hijas, espero que él vaya, y se van por 2 semanas, con todos los gastos pagados, a St. Thomas en las Islas Vírgenes. Y ella tiene su piano y luego 800 en efectivo. ¿Y dicen que esto no funciona? Asterisco. ¿Hay alguna pregunta? Si no, estamos aquí hasta el 15 de este mes, así que tenemos el viernes de esta semana y luego el lunes y viernes de la próxima semana. Entonces cerramos hasta el 8 de enero. Así que no enviaré avisos en enero. Pondré un anuncio en él.